se oye!
Estás escuchando Los Dados en Radio UBA, tu espacio en el que dos programas no son iguales.
Bienvenidos a Los Dados, el único programa en Radio UBA donde los temas los elige la suerte. Hoy, ya en esta segunda casa casi, que es nuestro queridísimo estudio en Radio UBA, me acompañan alguien que no va a ceder ante el rey Mickey.
¡Soy la mascota de una malvada empresa!
Pablo Núñez, muy buenas tardes.
¡Nunca!
Bueno, en la pantalla pequeña, ¿no?
Bueno, depende.
En la grande sabes qué vas a hacer.
Se intentará, pero no se conseguirá.
Un hombre que por fin está dejando atrás sus modales del siglo XIX y por fin está entrando en el siglo XX. Álvaro Nieto, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Barce. Pues yo como los cangrejos, yo todo el rato para atrás. No del siglo XIX, sino del siglo XII ya. Y pronto fin. De la prehistoria y
para atrás.
Vas a morir solo, ¿eh? Con tus modales del siglo XIX.
Quedarte en el medievo tampoco voy a decir que sea estrictamente malo.
Bueno, es un progreso, ¿eh? Pero bueno, para mí sí.
Para ti sí, ahí lo dejas. Hoy, además, hemos conseguido algo imposible. Por fin Guillermo y, en este caso, Irene, han decidido que no quieren volver hoy. Nada, desde aquí un saludo. Pero a cambio, hemos conseguido arrastrar a una mujer de estas de armas tomar, porque nos acompaña, nos expone a un interrogatorio y, además de ser no solo youtuber, es ganadora del concurso de microcortometrajes de la Seminci, el de 2018. Muy buenas tardes, Sofía de la Iglesia.
Hola, buenas tardes.
Tú tienes mi atención y yo mi recompensa. Todo el mundo gana.
A ver, este año no puedo decir que no pase nada con eso porque has estado en el jurado.
No, sí, claro. Quieras o no, voy a estar ahí porque, no sé, me dijeron que estuviera y ahí estuve.
Además, la engañaron para dar un discurso.
Ah, sí, ya te digo. Yo ahí no tenía ni idea de qué decir y yo, bueno, pues voy a soltar la chorrada que suelta todo el mundo aquí en los discursos y ala.
Un momento mágico.
Si pudiera decir unas palabras.
Venga, la turra habitual.
Entonces sería un orador.
Sin comentarios. Y yo, como siempre, soy vuestro, abro comillas, querido, cierro esas comillas, presentador, Miguel Barcenilla. Como siempre, antes de empezar, me gusta explicar el formato de nuestro programa, y es que al final del programa anterior tiramos un dado y según la cara que salga, será el tema que tratemos en el siguiente. Con la cara número 1, Love is in the Air. Con la cara número 2, cine y series. La cara número 3, nostalgia y retro. La cara número 4, la hora del hate. La 5, tal día como hoy. Y la 6, noticia chorra. En el programa de hoy analizaremos la actualidad más esperpéntica con noticia chorra. Y dicho todo esto, comenzamos.
Valoramos ser influencer con un 2,3.
Sí, mejor que ser pijo anónimo, peor que ser famoso por tener un talento.
Vamos a ser un poco más directos. ¿En qué momento dices, quiero que parezca que tengo un empleo, voy a hacerme youtuber?
YouTube es que yo he empezado desde hace 5 años. Bueno, 5 años me he pasado, igual 4. Y es como que no me he dado cuenta de que ha sido un empleo hasta el año pasado, cuando ya empezó a remunerarse las cosas y cuando me contrató un partner, porque para que ganes tienes que tener un partner y tal. Pero yo empecé a hacer vídeos pues desde los 14 años o así, o 13 años. Entonces, pues claro, yo ha sido un hobby que después se ha convertido en trabajo. Entonces, como que en ningún momento he dicho voy a ser youtuber como trabajo, sino que ha sido hobby que se ha convertido en un trabajo al fin y al cabo.
Una pregunta que me han asignado. ¿Quiénes son tus modelos a seguir?
Tengo varios. Y como que de cada uno cojo un pellizquito, ¿no? De Anton Lofer me encanta la forma que hace los vídeos. Hace sketches y vlogs también a la forma de hablar. Y entonces es como que a veces no es... Es imitar el modo en el que lo hace, que hay muchos más youtubers que hacen eso también. Pero Antón también viene de los Vines, como vine yo, Y al final es como que todos los Viners hemos ido adaptando el Vine, la forma de humor de situaciones cotidianas, a YouTube después. Luego también me encanta la originalidad que tiene Andrea Copton, la forma de hablar, cómo se hace risas de todos. Y si os dais cuenta, estoy cogiendo a Viners todo el rato. Y luego el canal de Wasabi Humor, me encanta la forma de editar, la postproducción que lleva y cómo hace los guiones. Entonces pues serían esos tres claves.
Algo también un poco más de actualidad. ¿Qué youtubers de España crees que son realmente buenos? Uh-huh. ¿Y cuáles son literalmente lo peor? De España, ¿no? Vale saltar el charco, ya. Que es el tópico.
Claro, es que te iba a saltar ya el charco, pero en España... A ver, yo la verdad no consumo tanto YouTube, ¿eh? Consumo pues lo justo y necesario cuando me salta un vídeo tal, pero youtuber... Es que, la verdad, yo creo que me quedaría con Antón o con Wasabi. Yo creo que Antón. Pero no consumo... Es que no consumo mucho, es lo que te digo. Es mi círculo, y de mi círculo es Antón. Entonces, eso.
Y lo peor, la cuestión que estas 4 o 5 personas que digas... ¿Y estos tienen millones de seguidores? Estos...
Igual ahora el género TikTokers que lo suben a YouTube y entonces claro, es un vídeo que simplemente es un vídeo que tiene una plataforma pero lo traspasan a otra y esa otra plataforma que no es la suya, no es la del vídeo real, tiene también muchos seguidores y muchas visitas y es como...
Pero tío, el TikTok no es cuando se ponen a cantar una
claro,
canción.
Claro, unos bailecitos.
Empezó como music.ly.
Y ahora que es una secta que canta canciones.
otra más
de YouTube. Y que encima consumen internet. Otras redes sociales porque se pasan a Instagram, se pasan a YouTube y claro, entonces al fin y al cabo es
bueno,
como
el
que...
transmedia ahora es eso.
No, sí, claro, pero yo por ejemplo, mi formato que subo a YouTube no subo el mismo formato a Instagram. Sí. En Instagram hago vídeos más cortos o subo una foto y a YouTube subes un vídeo de YouTube. Si tú haces un Musical.ly, pues entiendo que lo puedas llegar a promocionar, pero no subas solo Musical.ly a YouTube. Bueno, desde mi punto de vista...
¿Tú haces TikTok?
No.
Vale, ya está.
A ver, si se está metiendo con eso, no va a hacer la...
A lo mejor he jugado con la hipocresía de... Yo no sé.
Sería una opción que es el que lo critique y luego... Sería el tópico también del youtuber famoso.
Sí, no, pero a ver, yo no soy famosa, es simplemente... O sea, tengo... A ver, tengo algunos seguidores, sí que es verdad, pero llevo bastante tiempo con ellos. O sea, al fin y al cabo es como... los vídeos que hago, algunos tienen muchas visualizaciones, pero otros... Pues ahí se quedaron, o sea...
Pero me sigues evitando un poquito la pregunta. Necesito nombres concretos de youtubers.
Aquí se viene a rajar. Se levanta y se nos va.
¡Espera! Es que no, pero que es que de verdad que no lo consumo tanto. Puedo decirte también de... Venga, ya me mojo un poquito más con el tema de las beauty bloggers. Es que, a ver, sí, porque yo creo que hay demasiadas y pues, por ejemplo... Es que yo consumo Dulceida, y no, de verdad, o sea, sí que la veo, porque me encanta el salseo, me encanta el cotilleo y la prensa rosa, no voy a negarlo. Entonces me encanta ver cotilleos que hace Dulceida o cosas que ve tal y cosas que hace, pero luego en la forma de que no se hace ya los vídeos, seguramente los temas tampoco, y eso me revienta. Entonces sería un haiteo que tendría hacia Dulceida en eso. Es como, vale, una youtuber, una beauty blogger que se edita los vídeos y que todo se lo hace ella y tal, bien, pero Dulceida que simplemente es imagen, pues... Pues es algo que, bueno, me puede llegar a reventar un poquito.
Sí, yo soy la popular.
Pero no sé qué opináis.
No sé, es que yo no conozco a Dulceida, pero qué sé, son cotilleos de suyos, de su vida.
¿No sabes quién es Dulceida?
Nieto, te voy a cortar aquí directamente. hoy como deberes te la investigas un rato, porque vale. Famosa es un rato.
Fíjate que yo estoy fuerísima y hasta yo sé quién es.
Pues fíjate, yo estoy fuera de todo, pero bueno. Mi pregunta es, ¿por qué los youtubers sois tan histriónicos? O sea, ¿lo de borderline viene de serie en YouTube, lo exige YouTube, o esa elección del creador del canal?
¿A ti te lo parece que somos borderlines?
No, pero vamos a ver, voy a explicar un poco este concepto. ¿Por qué habláis a la gente como si fuera, no sé, con un coeficiente por debajo de la media? No sé si me entiendes.
Vale.
A gritos y con cartelitos ahí, claro, esto en la radio no vale. Se puede visualizar, pero
no, ya.
Como que hay que bajar el volumen... Cada vez que entra vuestra voz, porque habláis para sordomudos o no sé para quién habláis.
¿Quizá hechos aparentemente fáciles y cotidianos se convierte en una auténtica pesadilla?
A ver, al fin y al cabo yo creo que cuando subes un vídeo a YouTube intentas llamar la atención de la gente que te va a ver o de la gente que te está viendo. Entonces, si tú empiezas a hablar a una persona sin ánimos, muy sad, muy con así hablando despacito y tal, si le metes un yo qué sé, zooms, amplías la imagen, le metes letras, haces que la gente al final cabo se fije y se quede pensando en por qué pones esas letras, que las lea. Y al fin y al cabo, yo estudio publicidad y relaciones públicas y a mí me han explicado y lo he visto en la carrera y sí que creo que es un poquito verdad que publicidad, tanto contenidos audiovisuales hasta la radio, tienes que hacerla también un poquito para, no para tontitos, pero va a haber gente que se entere y gente que no.
Bueno,
entonces,
aquí
en
el nivel
rango,
lo tenemos bajo. Es
pero, perdona, perdona.
Los dados, el ya, nivel cultural
los
es...
Integrantes,
insultes
los,
a nuestro oyente, hombre.
Los integrantes...
Es que
los,
yo represento también al oyente
hay,
medio.
Pero,
¿eh?
Pero hay que decir las cosas como son. Los integrantes de los dados, sí. Nuestro oyente es un tío recatado.
Más listo que la media de aquí, del equipo.
O sea, no me compares,
pero claro, o sea, lo que, a lo que os voy es que si vosotros os centráis en un tema que... queréis llegar a una... Vale, vuestro público es muy inmenso, entonces no vais a poneros a hablar sobre un tema encerrado que no se vaya a poder enterar o sin explicarlo. Entonces, yo, si tenéis un público más cerrado, pues sí, hablad sobre ese tema. Pero claro, si eres youtuber y quieres llevar a mucha gente, tienes que hacer el tonto y poner cosas que se vayan a pillar, letras para que lo pillen mejor.
No, en serio, no queremos venderle nada, más bien regalarle un consejo.
Yo es que lo veo un poco paradoja, porque yo, por ejemplo, me meto en un vídeo y viene un título en plan, hablo de no sé qué, y siempre veo en los comentarios, minuto, tres, no sé cuántos, tal, habla, vienes aquí a lo que te interesa y veo gente aplaudiendo, en plan, pues hombre, en vez de meterles media hora de vídeo, que bueno, es un poco exagerado, pues 15 minutos, puedes hacer más bien como vídeos de 3 minutos uh-huh. pequeños y diversificar contenido, o sea, no sé, en vez de, no sé si me estoy explicando.
Que se van del tema, dices, ¿no? Más o menos.
Si solo fuera eso.
Sí, a lo mejor se alarga demasiado, aparte de lo histriónico, bueno, lo histriónico a lo mejor no es una palabra correcta, pero aparte de llamar tanto la atención así con los títulos y las voces y tal, a lo mejor se podía hacer vídeos más cortos y uh-huh. sin caer en el aburrimiento.
Pero con todo
esto,
yo te lo empalmo con otra cosa. Publicidad, relaciones públicas, muy bien.
Así que universitaria, ¿eh? Mucho llegar a la luna, pero no conseguís que mis zapatos no vuelan mal.
Pero, ¿qué te parece a ti esta tendencia nueva de YouTube en la que todo el mundo, básicamente, coge con las miniaturas y tal, tira del clickbait, de las letras en mayúscula, de ese gancho nuevo que hay, que realmente es muy gracioso porque es como el mismo uh-huh. helado de distintos sabores, sí. pero es el mismo helado.
Es una forma de compra, o sea, de sí, de venta, no de compra. Ese, al fin y al cabo, es... Tú, es como los que hacen un libro. A mí me parece que es todo. Tú quieres hacer algo que llame la atención. No vas a poner... si es hablar de un árbol, por ejemplo, que es una... Yo qué sé, a mí me parece un tema que, bueno, pues para algunos bien, pero no tienes mucho lo que hablar.
Se está metiendo con la gente de Pacma ya para empezar. Empezamos muy mal.
Que no...
Aquí viene, se viene a meterse con colectivos.
No, metéis baza, sí.
Otro más.
Metéis
otro más.
Baza que flipáis. No, no. Pero, por ejemplo, pues tú si vas a hablar de ese tema, probablemente vayas a poner...
100% real, no fake, no creerás cómo termina, cuchillo a 1000 grados, increíble.
El tío que se empotró contra un árbol, y luego solo hablas de los árboles. Pero es que por lo menos eso va a llamar a gente, va a ir a gente y va a subir la influencia y va a ser muchísimo mejor. Es que eso, pero hasta que no estás en el momento no te das cuenta de que puede llegar una vez que hagas clickbait. Hasta que no estás en el momento. Me vas a preguntar ahora, ¿tú has hecho clickbait?
No, no, esto no, porque acabas de afirmarlo hasta cierto punto, así
sí,
que...
No, no, claro, claro que lo he hecho, sí, es que ¿qué? Yo creo que todos los hacemos.
No nos parece mal, creo, pero sí que queríamos saber opinión.
A mí me parece horriblemente mal, sobre todo en las noticias. En periódicos no puedes hacer una noticia cuyo titular sea clickbait, creo.
Las normas periodísticas...
O sea, no digo que no puedas hacerlo, digo que no debería.
Las normas periodísticas incitan a no hacerlo... Pero luego, sí. cuando
incitan
llegas...
Incitan a tantas cosas y luego
pero
el
si
periodista,
quieres,
el código
si
deontológico,
te
digo por
pero,
mí.
Pero no, exactamente, el problema es ese, como siempre. No vamos a entrar a hablar de
no,
medios.
No vamos a poner nombres, pero cierto periódico que empieza por H y por P, no me meto nunca debido a eso.
Te dejo que te resumo eso porque el otro día estuve leyendo un trabajo de fin de grado que hablaba de por qué hacían eso y cuál era su metodología. Luego lo hablamos. Ahora continúo con la entrevistada.
Pero, por ejemplo, es lo de... tú te has comprado alguna vez un iPhone o un móvil y seguramente te pongo un iPhone, un móvil, yo qué sé. Y entonces te ha venido el... pues un anuncio en el que te expresa las características que tú quieres ver, pero luego el móvil no te dicen que tiene estos fallos, que tiene no sé qué, que tiene no sé cuál. Eso es lo mismo de un vídeo de YouTube, míralo de esa forma. Tú en la miniatura te ponen lo que tú quieres ver, algo que tiene relación. Claramente no vas a ver un vídeo de azul y te ponen en la miniatura una rosa, pero sí que es verdad que te van a poner al fin y al cabo algo que te va a incitar y luego ya en el vídeo se van a explayar. Entonces eso es como un anuncio, es que al fin y al cabo es eso. Te da información, pero al principio te la censura, o sea, te la restringe a lo más importante.
Bueno, la respuesta nos sorprenderá.
El clickbait correcto, ¿eh? Que luego también hay casos y casos. Los extremos son malos.
Bueno.
Calma, ¿eh? Piensa en la Biblia.
Lo dice en una España con tres derechas.
Exactamente. Sí.
Y ahora otro tema bastante relacionado con el clickbait. Voy a preguntarlo de otra forma. ¿Qué opinas de los youtubers que dicen recordad like y subscribe al final o incluso peor, al principio del vídeo?
Bien, ya he oído bastantes tonterías.
Vale, partiendo de la base de que yo de momento no he hecho eso. O sea, sí que... No, de verdad, pero... al fin y al cabo es un incentivo para ellos. Si yo no lo veo mal, sinceramente, que te lo digan. Si tú quieres, lo das. Si no quieres, no lo das. Estás en tu total derecho. No pasa nada porque te lo digan. Al fin y al cabo es algo que les va a gustar a ellos. Y tú estás viendo a esa persona. Es que no creo que haya nada
es una
nada
forma
malo.
De hacer violencia psicológica, porque estás presionando a alguien para que dé el botoncito del like.
No vamos a entrar hoy en las relaciones parasociales que pueda tener
pero
una
si tú te sientes
YouTuber.
Presionado, es por ti, por tu culpa, no por el otro.
Pero yo lo que quería hacer hincapié es los que lo dicen al principio. Porque yo he visto algún vídeo de algún youtuber que dice recordad like y subscribe antes de empezar con el vídeo.
Eso es un poco cáncer.
Que digo, ¿cómo voy a dar like si
cansino.
No sé si me ha gustado?
Es muy cansino, pero ¿por qué no en vez de ser tan hater directamente lo pasas y a tomar por culo?
No, yo es una razón de peso para quitar ese vídeo en mi caso, pero bueno.
Pues bueno, lo quitas y ya está.
Hay que quitar canales enteros a veces, ¿eh? Porque vamos.
Tampoco sí. Matas a nadie.
Bueno.
A ver, yo viendo uno de tus vídeos, quería preguntarte, viendo yo que vengo del vertedero de Tinder y se me queda pequeño, ¿en qué cubo de basura es de donde más se liga?
¿Cómo que qué cubo de basura?
A ver, yo he visto el vídeo del tag del novio.
Y
claro, me llamó la atención al principio del vídeo que sales con un chaval, no me acuerdo su nombre ahora, y dices que lo conociste tirando la basura.
Sí.
Y me ha parecido tan bonito, digo, yo quiero buscar un cubo de basura cerca de mi casa o de un barrio cercano para ver dónde puedo conseguir yo.
Antes de que respondas, me ha gustado porque te ha dicho datos de un vídeo tuyo y tú diciendo, pero qué te
claro, porque cuando me ha hecho...
Porque es un vídeo antiguo.
No, pero no solo eso, sino que no me había ido directamente a esos vídeos, me había ido a los últimos y luego cuando me has dicho cubo de basura es que no he logrado, si me hubieses dicho novio o algo...
La gracia es que te explote la cabeza y luego yo te vaya a
claro, no,
vas.
Pero luego cuando me has... No, que sí que me acuerdo, joder, de ese vídeo. Si ese vídeo es todo chorra. O sea, es un vídeo que me acuerdo que dijimos, estaba de moda el tag del novio. Y yo dije, sí. ¿Para qué hacerlo como todo el mundo? Qué aburrido, voy a hacerlo a mi manera, vacilando un poco. Porque al fin y al cabo es el canal de YouTube y al final pues es mi contenido y puedo hacerlo como quiera. No hace falta que siga todo lo del tag del novio. Entonces, pues nada, fue como... Es mi vecino de verdad, es mi mejor amigo. Y...
No es tu novio, de verdad.
No, claro que no. Pero no te enteras, no lo has visto hasta el final, ¿verdad?
No, es que no he podido, esta mañana estaba documentándome para que veas la documentación del equipo de los dados, sobre todo en mi persona, que es 0,5.
Bueno,
mira, genial, ¿eh? Me parece perfecto. Pues sí, al final decimos que es broma.
Calla, te pierdes los chistes.
Ah,
entonces es eso.
Es que ponía algo así de al final del vídeo, pero como eran 10 minutos y yo ya iba pillado, estaba haciendo unas croquetas, pues no me daba tiempo.
Ay, pues mira, el juzgar, ¿eh? Ahí tienes que vértelo hasta final, sí, es eso. Pero no,
los cartelitos.
Pero lo del contenedor era una chorrada, era como si hubiese dicho subiendo las escaleras.
Pues me parecía súper tierno. Me parece
a mí también.
Genial lo de tirar la basura. No es lo del típico del fontanero, es tirar la basura.
Perdona, pero voy a hacer una defensa a ultranza de la leyenda del butanero, tío. Hay que. Las cosas se respetan. Yo, por un lado, obviamente, tu perfil de youtuber es quizás uno de los más importantes, pero en tu caso haces muchas más cosas, participas en concursos, de donde sea más audiovisual, etcétera.
Sí.
Y sobre todo para quizás gente que o bien no conozca tu estilo o en su defecto quiera empezar con esto, ¿cómo es el proceso de hacer un vídeo? Quizás la parte de guión, localización, grabación, postproducción...
Vale, primero es el pensar una idea, pero claro, la idea...
¡Chúpate esa, Emenax y Amalán!
Yo suelo hacer situaciones cotidianas a diario, o sea, que me pasan tal, y luego digo, ¡ay, voy a hacer un vídeo de esto! Pero tienes que estar muy en lo que es la tendencia del momento, por si surge algún tag o algún, yo qué sé, algún reto que hay que hacer, bueno, que hay que hacer, que lo hace la gente, entonces te sumas...
Luego dirán que los millennials son complicaditos.
Pero es eso, piensas la idea, luego yo lo redacto y hay a veces que suelo hacer un guión, hay a veces que hago un guión súper pequeñito, por ejemplo, cuando hago sketches de cosas que molestan, lo escribo y ya está. Y luego es la parte de grabar y de editar. Si es que, o sea, depende, claro, si haces un sketch que tienes que grabar a la cámara y después, o sea, un blog que tienes que grabarte en la cámara y luego sketch, grabar las situaciones de un plano más subjetivo, pues ahí es cuando tienes que hacer dos guiones, uno para cuando hablas a la cámara y otro para cuando haces una conversación típica de un sketch. Y es eso, los blogs son mucho más fáciles de editar, por ejemplo. Y ya está. Y luego la miniatura.
El clickbait, digo, la miniatura, claro.
Que no, y luego posicionar el vídeo también, claro. Las etiquetas, las escribir, tal, todo, sí.
Vaya. Pues... Hashtag gaming, hashtag PlayStation.
Hashtag a tope, incluso.
Hashtag grabo en horizontal.
Hashtag Minecraft.
Perdón, pero esas personas no se nombran aquí, en este estudio. No.
Joder. Que bueno, yo creo que a esto ya casi has respondido con la anterior pregunta, pero... De momento igual no. ¿Alguien te ayuda a hacer estos vídeos? ¿No tienes editor?
Quizás más ni... de forma más constante o de forma más habitual.
Ojalá, no. A ver, ojalá cuando estoy muy pillada, porque a mí sí que me encanta grabar y editar, y sobre todo el tener la idea. Y no, es que lo que más me gusta es el tener la idea y luego cuando ya acabo el vídeo, ver cómo me ha quedado, si era igual que la idea que tenía al principio. Cuando es igual, es un momento que de verdad que me flipas. Como cuando estudias un examen y haces el examen y cuando te ha salido bien, dices, joder, es que era lo que tenía pensado. Si te sale como el culo y lo habías pensado que lo habías hecho bien, pues adiós.
Mirad mi expresión de júbilo al ver algo que aún no he terminado. Es increíble.
Fatal. Entonces es esa sensación.
Pero tú has llegado a lo mejor a borrar a lo mejor 5 vídeos al día, en plan de que has grabado 5 veces y no te gustaba ninguna
vale,
de las...
Vale, a ver, también, antes de que diga nada, no todos somos George R.R. Martin, ¿vale? No todos escribimos... Claro. Una página diaria y al final del día la borramos.
Eso está
no,
justo pensando en eso.
Sí que tengo vídeos en la basura, ¿eh? Sí que tengo vídeos de que de verdad que tenía una idea, pero luego vi... Sí, es que de hecho tengo uno de un reto de comer sándwiches que con mis amigos de así asquerosos que metíamos lentejas con mayonesa y con pasta de dientes en un sándwich, bueno.
Robin Food estaría bastante orgulloso.
Bueno, el caso que tenía una idea y me quedó distinto, lo quité, o hay veces que ni siquiera llego a elaborar la idea porque se me pasa el momento y ya no estoy tan motivada con esa idea. Al fin y al cabo, pues sí, no me arrepiento si digo que borra muchos vídeos, o sea, es que tampoco...
¡Lo ha dicho!
Bueno, esto del sándwich lleno de cosas asquerosas me ha dado flashbacks del mítico canal de Filthy Frank. Que en paz descanse, dicho canal.
El personaje,
El personaje, porque aquí ahora es un famoso músico. Pero...
Que además canta bien.
Sí,
o habrá
sí,
cambiado bastante,
bien.
De los sándwiches o las comidas a ser músico.
Sí.
Hoy es el día de la música, por cierto.
No, hoy no.
Bueno, hoy no, pero
hoy
se quita
antes.
Pero.
Bueno, esto lo cortas, ¿no?
Pero
no,
si
no.
queréis perder la fe en la humanidad, ved algunos vídeos de comiendo tartas hechas con pelos y cosas así.
Pues a mí me está entrando hambre.
sin comentarios, gracias.
O el ramen humano.
Ese, despedido.
También, uf, mítico.
Uf, eso suena fatal.
Natural Harvest.
Vamos a hacer la pregunta del millón, que es lo importante y es para lo que has venido esencialmente. ¿Con esto se gana dinero? Es que si se gana dinero empezamos nosotros, ¿eh?
Es que lo has dicho muy incrono. Es broma, que sí que te he entendido. Vale, sí. Es que no te voy a decir que no, porque sí. Pero no... A ver, depende. Es que es como todo. Tú, cuantas más horas le metes y cuantos más vídeos subes, más ganas, porque más te crecen los seguidores, más te crecen las visitas, más tal. Y cuando menos horas inviertes, menos haces, peor es tu calidad, menos ganas o no puedes llegar a ganar nada.
Espero que hayáis tomado notas.
¿Me vas a dejar el canal de los dados de YouTube?
Nunca, ese a tope. Ahora, a
demasiadas
de ahora,
redes sociales.
Demasiadas redes sociales y poco personal inactivo, sí, sinceramente.
Y poco profesional.
Perdona, pero mis dos community managers lo hacen alucinantemente bien.
Buah, me han dicho que uno es más malo.
No diré cuál de los dos.
Ay, jobar, ¿cómo sois? De verdad, ¿eh? Tremendo. No, pero sí, o sea, es eso. Al fin y al cabo es invertirle horas y tiempo. Y se nota mucho. O sea, yo, por ejemplo, lo noto cuando meto muchos vídeos al canal, pues sí que es verdad que llega a tener mi canal más influencia, porque llega más gente que si no subes nada. Entonces ahí está la cosa.
Me lo he inventado todo. Yo me pongo pues un día sí y otro día sa. Y eso, pues, a la gente le gusta verlo, pues... Porque forma parte del show.
Pero no, o sea, yo opino que como cualquier trabajo, cuando a mí me dicen, buah, es que de verdad habrás ganado este dinero, X dinero, por grabarte una cámara. Sí, pero es que si tú supieras, he llegado a estar 12 horas enteras, o sea, sin parar, editando, de que se me quedaban los ojos, que se me caían, porque al día siguiente tenía que subir vídeo. Que esa es otra cosa. El día específico para subir vídeo, que tampoco estoy muy de acuerdo, pero funciona. Entonces...
No, lo de subir en el día indicado y en la hora indicada...
No, sí,
está,
sí.
Está visto que eso sí que funciona.
Hombre, es el ¿cómo se llama esto?
Iré despacito para que no te pierdas.
Bueno, las estadísticas, no me sale ningún sinónimo. Las estadísticas al final te dicen que la gente se conecta más a tal sitio, o sea, en tal momento, tal día, tal. Pero eso es como cualquier trabajo, tiene normas. O sea, entonces al final...
Pero pues, eso al final es relativo porque a ti te ve gente de todo el mundo. O sea, YouTube es una plataforma mundial.
Sí, pero a lo que se refiere, tú siempre vas a... Cuando subes vídeos y tal, que ya lo puedo explicar mil veces sí. Mejor, siempre empieza en el panorama nacional en el que tú estés.
O sea, el lunes a las 5 de la mañana.
Pero,
es el horario perfecto para subir un vídeo.
Por supuestísimo.
Pero, claro, es que tú date cuenta. Tú imagínate que subo un lunes a las 3 de la mañana un vídeo. ¿En qué cabeza cabe? O sea, es que aunque...
Yo subiría.
Vale. Cuando envíes tu canal de YouTube me avisas.
Pero es que el problema es que YouTube, eso, los logaritmos de YouTube te lo quitan. No te lo promocionan tanto, no te lo mueven tanto. Porque al fin y al cabo YouTube tiene mucho en esto, en las etiquetas, el cómo te posicionan el vídeo, si te lo quieren poner de las tendencias o de no nada. O sea, si tú subes un vídeo que a ellos no les interesa, porque al fin y al cabo lo que se mueve YouTube es el dinero, los vídeos que te ponen al principio de... O sea, la publicidad al principio de los vídeos. Entonces, si la publicidad no te quiere meter porque tu vídeo lo has subido a una cierta hora que no ve gente, YouTube no te da visitas.
Estoy de acuerdo contigo en teoría, y en teoría funciona hasta el comunismo.
Yo te quería preguntar, ya que tu canal es de todo, si tú te has planteado hacerte gamer, no sé, vamos, y porque viendo que YouTube está en plena decadencia, pues te puedes pasar a Twitch.
Twitch. ¿Twitch es lo de la Nintendo? ¿O qué es?
Sí, el canal de sí. vídeos. ¿No sabes qué es Twitch?
¿Tú no sabes qué es Twitch, por favor?
El canal, no sé. Yo os he dicho
Twitch
que tampoco...
Es la plataforma donde todos los gamers hacen streaming.
Gamers
de...
no gamers.
No, gamers.
No, lo digo, gamers. Dijo gamers para a propósito.
Sí.
Pues...
Los gamers.
A ver,
que suben vídeos del Minecraft.
Yo he jugado mucho al Assassin's Creed, al Killzone y también al Call of Duty, al GTA, pero esa etapa de mi vida yo creo que pasó porque ya no tengo tiempo para jugar a eso, entonces tampoco... No me voy a poner...
No es algo que
contemple, ¿no?
Por Dios, tenemos esto también lo tenemos
pues
como
ahí
exclusiva.
Se hace mucho dinero, ¿eh? Y la gente sí, da propinas en directo.
¡Ah! Esa es tu solución para todo.
Claro, pero lo que pasa...
Se gana bastante.
Lo que pasa es que yo no hago esto por el dinero. O sea, es un incentivo, sí que es verdad, pero yo hago porque me gusta hacer vídeos.
No,
entonces...
pues diversificar.
Pero acabamos de tener una exclusiva.
Claro.
Tenemos una potente exclusiva. Famosa youtuber no sabe lo que es Twitch. Esto lo vamos a vender
vamos
a hacer de oro.
Claro, eso sí. Pero no, pero o sea, si yo viviera de YouTube, de verdad, pues igual. Si viviera de YouTube y no tuviera nada y no me ya dejase de emocionarme YouTube y simplemente es poder vivir de ello, pues me pasaría a lo que fuera, lo que me pudiera dar dinero. Pero ahora que estoy estudiando una carrera, que estoy trabajando de otras cosas, y esto lo hago porque me gusta, porque yo haciéndolo mucho tiempo y me sigue gustando, pues no es...
Entonces no te puedo asustar con aquello de que todos los youtubers están yendo a Twitch porque va a pagar más y YouTube cada vez paga menos a los youtubers,
pues
porque va para un público
adulto. No me
adulto.
Asustes, ¿no?
aunque tiempo al tiempo.
Es que yo no quiero ser, o sea, yo si me da la oportunidad la vida y al final gano dinero, vale, pero yo no es un plan de mi vida el ser youtuber, trabajar de ser youtuber, eso no es mi intención. Por eso estoy estudiando publicidad y relaciones públicas, si no me iría a comunicación audiovisual para mejorar los vídeos y adiós. Pero a mí me gusta mucho la publicidad y el cine, o sea, el cine lo que es el guión, entonces eso.
Y ahora viene el momento promoción, que mi mujer promoción me ha fallado, porque esta es su pregunta, además.
No es tu día de suerte.
Que es el nombre concreto de tu canal y sobre todo qué contenido podemos encontrar.
El nombre... Ay, ¡qué rico eres! Es que encima me haces así con sonrisita de... Es Sofía de la Iglesia, o sea, mi apellido, porque muchas veces me dicen de la Iglesia, porque eres, yo qué sé, ahí moja o algo. Pero no, Sofía de la Iglesia por mi apellido y contenido, la verdad, que de todo. O sea, puedo hablar de un tema de situaciones cotidianas, seguramente, de cosas graciosas. Luego de retos que suelo hacer con mis amigos. Sí, a veces he hecho algún vídeo de ropa, pero cuando me llama una marca de ropa, por ejemplo... no sé si la puedo decir por aquí.
La puedes decir, pero bueno. No nos van a pagar.
No pasa nada. Sí, es súper gracioso. Pues nada, me manda ropa, pero yo no hago el típico vídeo así aburridillo de hola, me pongo esto, me pongo tal. Pues hice como una experiencia así como que era una boutique de moda. Así es como que le doy mi toque gracioso y con humor, siempre con humor. Y es que ahora que estoy pensando, no sé si tengo algún tema serio. O sea, algún vídeo en el que sea serio.
Sí, sí que tienes temas serios para los concursos, por ejemplo.
No, sí, para el concurso sí, pero digo de hablar sobre... ponerme seria a la cámara y hablar sobre serio, porque de todas formas yo cuando estoy en un momento malo no grabo, porque yo necesito la alegría para, pues eso, para luego editar bien y que me guste el vídeo. Yo seria, pues como todo el mundo tengo momentos y no quiero grabar ahí. Pero nada, eso. O sea, me he alargado mucho, perdóname la vida.
Nada, sin problema. Bueno, nosotros desde aquí, desde Los Dados, podemos recomendar su canal porque nuestra labor de documentación. Sí que hemos visto contenido y es contenido genuino, un poco más entretenido que la media, la verdad, al menos para nuestro criterio.
¿Os ha gustado?
De duración corta.
Lo que has visto del tag del novio no hasta el final, gracias.
Cada uno nos documentamos como
sí,
queremos.
Sí, sí,
unos vemos
bien.
Más, otros vemos
sí,
menos.
Sí, sí, sí.
Y desde aquí no podemos, de verdad, parar de recomendarte en este sentido a nuestros queridos oyentes, nuestro querido oyente, persona de 10. Y nosotros continuamos aquí en Los Dados en Radio UBA.
Y ahora lo que todos esperaban.
¡Por fin!
Bueno, Pablo, ¿qué tema me traes hoy que vaya a ir relacionado con el tema o que no vaya relacionado con el
tema? No va relacionado, yo creo que casi en absoluto con el tema.
Como siempre.
Al final siempre traigo cosas que me gustan.
Y por esa razón le quiero.
Entonces, hoy os traigo una cantautora, una joven cantautora australiana, que se llama Alex Leahy, que en oposición a lo que uno podría pensar al escuchar el término cantautora, no hace canciones de estas de guitarrita lentas y tal, sino...
El guitarrita.
El guitarrita, pero en este caso la guitarrita, sino que hace en plan canciones pop-punk, tipo muy, muy años 2000, muy noventeros, que, y muy pegadizas. Y la canción que os traigo es la que abre su primer álbum y se llama Every Day's the Weekend.
Aunque no lo creas, sigues escuchando Los Dados en Radio UA.
Muy buenas noches, señoras y señores. Interrumpimos la conexión con una noticia de interés mundial.
Hoy, además, no solo os traemos noticias chorras, sino que una de ellas, no diré cuál, es falsa. Dejadnos cuando subamos este programa a Instagram, ¿cuál creéis que es?
Más feroz.
Hoy yo voy a ser Rey León.
Aún te queda mucho por andar, joven amo. Si piensas que...
Nadie que me diga...
Bueno, cuando dije
lo que...
¿Qué
debo hacer?
Claro, por supuesto. Nadie...
Bajo esto rápido antes de que Disney nos meta otra demanda. Porque, por cierto, no sé si sabéis que gracias al programa de la semana pasada me llegó un burofax a casa.
Han prohibido el programa en China.
Sí, justo, exactamente. Llegó y dijeron, Los Dados en China se acabó, lo haremos nosotros con una coproducción. Así que, bueno, una empresa menos.
¿Has visto la versión china de Gumball?
Sí.
Entonces sigue la idea.
No tiene pérdida.
Sigue la idea que dije yo de hacer un Chinatown en Soria, ¿no?
O sea... al paso que vamos, sí.
Es mi espíritu animal.
Bueno, volvemos un poco a por qué voy a ser Rey León en este caso. Y es que continuamos con un tema que, parecido a Hong Kong la semana pasada, continuamos con unas protestas en este caso en Irak. Concretamente contra la falta de servicios públicos. Es una reanudación de las manifestaciones que se han registrado a principios de octubre para condenar la corrupción gubernamental, que eso no se ha visto en ningún país, ¿verdad? Solo allí.
Aquí Tom Hanks diciéndoles, si quieren escoger un gobierno en el que confiar, escojan este.
Bueno, como siempre, pues ha aparecido pues, la policía, los antidisturbios, etcétera, que tienen esa función, por un lado, de control y protección, eso no se lo quita a nadie. Pero, sin embargo, siempre vamos a tener la típica extralimitación, podríamos decir. Porque Nieto me va sintiendo, creo que va a intentar hablar, pero no habla.
Sí, es que estoy intentando situarme en el sitio un poco.
Bueno,
situarme en el sitio.
Situarte en el sitio. Introducción
introducida. Introducción
muy bien introducida.
Vale.
Y claro, aquí viene un poco el girito que la canción nos puede haber dado una pista. Los manifestantes han salido a defenderse de estas extralimitaciones de una manera que es, utilizan leones. Concretamente, el típico león, digámoslo así, asiático, el que no tiene melena.
O sea, ¿el guepardo se llama?
No, es un león, el león asiático.
No, león.
Nieto, tu cultura del siglo XIX sigue haciendo...
¿Pero este animal se puede domesticar?
Las imágenes dicen que sí, aparentemente.
Bueno, la cosa es quién mastica a quién, ¿no?
Es bastante impactante y bastante estrambótico. Yo me divierto mucho.
O sea, en vez de disuadirles con agua o gases lacrimógenos, suelta los leones allí.
Los manifestantes a la policía.
Ah, los manifestantes sí, a la policía. Sí. Oh, eso es sensacional.
Es que eso es un auténtico circo, un circo romano.
Ahí va otro héroe.
¿Qué hacen los CDR que no están aprendiendo de estas cosas para en Cataluña? O sea, por favor.
Pregúntales a ellos.
Bueno, pero ¿qué servicios básicos faltan en Irak?
Pues...
Bueno, que no falta, más bien.
Zoológicos no.
Joder.
Ay, Dios.
Los agua...
pues típico, debe ser, ¿no? Sí, debe ser seguramente servicios médicos sobre todo, etcétera. Pero claro, la cuestión no es eso. Es verdad que mira que hay maneras de enfrentarte a los antidisturbios. Nosotros tenemos otra parada para un café y continuamos en Los Dados, aquí en Radio UBA. Esperemos que nunca lleguemos al punto de Terminator, donde las máquinas definitivamente se rebelen contra nosotros, aunque ya están dando sus primeros pasos.
Pues sí, porque un dron de prevención de incendios se ha estrellado en un bosque de Kubán, en Rusia, y ha provocado un incendio de alrededor 200 hectáreas, en el cual lo que sucedió fue que el aparato fue perdiendo fuerza en su motor y se estrelló en una zona de pasto muy seco, en el que fueron calcinadas alrededor de 200 hectáreas.
¿Campos de fútbol? ¿Cuántos campos de fútbol?
No sé, ¿7 Santiago Bernabéus?
Pues ya está, suficientes.
No sé. El incendio, lo gracioso es que fue transmitido en tiempo real gracias a la cámara 360 del dron, siendo alertados los equipos de extinción, aunque llegaron en menos de 15 minutos al foco del incendio. Como siempre, rusos, ya sabemos lo que viene a continuación, ¿no?
Exactamente, empezamos muy bien.
Tú imagínate al señor Putin cabalgando a lomos de un oso.
Exactamente. De hecho,
intentando extinguir el incendio así.
Este incendio lo extinguió él, claramente.
Él dispone las reglas y el tablero.
Ahora que, incluso si no es él, no sé si habéis visto alguna vez cómo son las reacciones de un equipo de bomberos, desde que están en cuartel hasta que salen.
No, pero he visto ese vídeo en el cual está recién encerado el suelo y se empiezan a caer todos.
Los profesionales tienen principios.
Vale, es maravilloso. El vídeo ese es maravilloso. No, pero aparte de eso, son reacciones súper rápidas que entre 45 segundos y un minuto se ponen todo el equipamiento, se suben en los camiones y salen. Es alucinante. Ojalá las abuelas se bajaran tan rápido de un autobús.
No, va a ser que...
Bueno, aquí metiendo ahí la pullita sin venir a cuento.
A ver, los dados ganando más enemigos.
Atacando a pensionistas, el siguiente colectivo.
Sí. Sí. Hoy les tocaba a ellos y al gobierno de China.
Bueno, pues 200 hectáreas, que es una mierda para los rusos, para un bosque de 4.500. Esto, para que nos hagamos una idea, es como si se quemase medio Doñana, o sea, aquí en España.
No es fácil civilizar a este hijo de...
O sea, una barbaridad. Pero bueno, y básicamente es eso, que se ha quemado con un dron que previene incendios.
Es la gran ironía.
Es la gran ironía. O sea, no sé qué clase de iluminado utiliza drones para prevenir incendios cuando tienen motores, puede haber eso, el pasto seco en el que se puede estrellar y provocar un... Ya no hace falta ni barbacoas. O sea, ya lo hace el dron por ti. Ya, digo, total, pues ¿para qué necesitamos terroristas ecologistas? Bueno, ecoterrorismo.
Ya estamos, ya tenemos... otra vez, que dejéis a Pacma tranquilos, por favor.
No, son ecoterroristas.
Peor me lo pones.
No, pero realmente es eso, que... Pues eso, que el incendio, pues... teniendo los medios tradicionales que hay, los cañones de agua, los helicópteros, tal, ¿para qué queremos un dron? ¿Para transmitir en tiempo real un incendio de esos?
Bueno, entiendo que es para ir vigilando.
Claro.
Ya, desde pero pasa esto de los helicópteros, que también aparte tienen cañones de agua. Para prevenir,
no
un dron no tiene
no
nada.
El precio
pero el helicóptero
de, no me
cuesta más, es la cosa.
No me compares ya, pero el precio, tío.
El dron que es una pistolita de agua, sí, pero, ¿cuánto va a transportar de agua un dron?
Pero que el dron no transporta.
El dron no apaga el incendio.
Solo envía info.
Nadie se ha leído este artículo y por eso estamos aquí, ¿verdad?
Pero gracias a mi invitada, gracias a Pablo por dejárselo claro, porque creo que me imagino a Nieto ahora mismo en su cabeza. Un dron, pero con, yo qué sé, 500 litros de agua, ¿no? Cargando.
Me está emergiendo una flota de drones, pero todos con super soccer.
Claro, pero vamos a ver, o sea, ¿para qué? ¿Para ser morboso utilizas ese dron? Porque es una pistolita de agua lo que puede llevar ese puto dron.
Vale,
o sea,
Nieto, te voy a cortar directamente. Vale. Luego te explico en el postprograma de qué va lo de los drones de vigilancia contra
incendios. No habrá postprograma, habré muerto ya. Me vas a matar.
Que una cosa no quite la otra. Nosotros nos tomamos un pequeño descanso, nosotros y vosotros, en Los Dados, aquí en Radio UBA.
Fue a pedir la mano a dos doncellas de buen ver.
¿No ha tenido siete esposas?
Yo no me caso con él.
Se las lleva de fiesta, se lo pasan genial.
Ya la pequeña al casarse no le parece tan mal.
Se casaron felices, beben vino y champán. Está claro que en este cuento va a salir algo mal.
Dios mío, a Pascu y a Rodri, yo a estas alturas les debemos dinero solo por los dados. Una pareja genial. Y de hecho, esta canción puede ir en ese sentido. Está claro que en este cuento va a salir algo un poco mal, digámoslo así, ¿no?
Pues sí, parece ser que una mujer ha decidido casarse consigo misma a los 40 años. Una italiana, Laura Messi, parece ser que ha celebrado una boda propia con sus familiares y con sus amigos, pero sin pareja. La entrenadora italiana dice que es la primera mujer en hacer esto en su país, aunque las bodas en solitario están de moda en otros lugares del mundo. Primera noticia que tengo yo de esto. Hay quienes la califican de narcisista o la señalan como una adhesión sin sentido a una institución patriarcal. Y por supuesto, aparecen gran cantidad de personas que apoyan este tipo de iniciativas y que las defienden incluso si tienen un modelo de pareja más estándar. Entre los comentarios de felicitación para la italiana, algunos decían «qué triste» o «estás loca», así como «estás mal de la cabeza».
Muy bien todo, qué sano, ¿no?
¿Qué apellido has dicho que era?
¿Tu apellido favorito?
Messi.
O sea, está justificado ya que el Asperger es un problema, ¿no?
Podría ser.
¿Por qué le atraerá tanto a este chico el fracaso?
Pero si bien es cierto, no sé qué opinión tenéis de que alguien decida realizar una boda, ya no en tanto por el estado civil, que nunca te lo va a alterar, sino montarte una fiesta para ti mismo.
Claro, es que yo lo que pensaba era lo del estado civil, que igual era mejor que, yo qué sé, ir a una tacaña y no quería compartirlo o algo, o sea, las ganancias tal, que se puede hacer o no, no sé, o sea, es que no se me viene otra mente.
¿Pero hay algún tipo de ventaja fiscal que te dé estar casada?
Nieto.
Los sermones no son lo mío.
Absolutamente ninguna, es más, no está permitido en España casarse consigo mismo.
Igual tener el título de casada. Solo por eso, casada.
Ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca.
Ya, pero es que eso no... Bueno, a lo mejor en la declaración de la renta te hacen bonificaciones, ¿eh? Revisadlo.
Los dados dando consejos legales. Por cierto, no nos hacemos responsables si vais a la cárcel.
Eso yo, ¿eh? Sí, yo.
A mí me parece, lo has dicho tú, Pablo, me parece un poquito muy narcisista.
Yo conozco más de uno que estaría encantado de casarse consigo mismo.
Sí, que gana mucho dinero y evade impuestos, ¿no? Que es del otro equipo.
No, yo decía,
a Italia.
Lo decía
por el ego un poquito inflado.
Lo decía más por lo del ego, el ego subidito que
pero de todas formas, esto a mí no me parece raro. Ya hay gente que se está casando con animales y plantas. ¿Por qué ya no nos podemos casar con nosotros mismos? Si el amor está en la mierda. Ahora, sí. Ahora ya no existe. El romanticismo ha muerto. Entonces, ahora la moda es casarse consigo mismo.
¿Volvemos a tu siglo?
Sí,
sí. O sea,
¿volvemos al siglo XII?
De hecho, te has quedado ahora en el XVIII incluso.
He avanzado. Bien, vamos a
avanzar. No, has vuelto atrás uno.
Bien. A ver, el amor ha cambiado, pero es que es exagerado esto, yo creo, es que es el extremo, como he dicho antes, o sea, como bien el extremo que son malos, entonces eso, que casarte con un animal, pues bueno, pero hay gente que se casa con piedras también, ¿eh? o con cosas así de la naturaleza.
¿Quieres dejar a mi pirita y a mí tranquilo?
Yo he visto un bonsai precioso, me voy a casar con él.
Y ya está.
La pared de este cuarto también mola.
Igual. Sobre todo el póster de los dados. Digo, sí que hay un tema también un poco así. A ver, puedo entender que quieras celebrar hasta cierto punto tu soltería o tu felicidad contigo mismo sin necesitar pareja y puedas montarte una fiesta interesante. Pero montarlo como una boda.
Pero claro, la cosa es si esto es oficial o no, porque al final esta señora puede haberse hecho una boda.
Que igual es la mentira, la noticia falsa, ¿eh?
¿Qué hay de malo en eso?
Ah, nunca lo sabremos.
Nunca lo sabréis.
Si, como decía, si esta señora a lo mejor se ha decidido montar un fiestón con la excusa de mi autoboda, pero realmente no tiene nada legal. Pero por lo que leo, parece ser que sí que es legal. Lo cual nos deja con la duda.
¿En qué país es legal eso? ¿En Luxemburgo? ¿En San Marino?
Pues en Italia, parece ser.
Ah, en Italia, en el Vaticano. No, se ha casado el Papa consigo
eso
mismo.
No, eso no es Italia, eso es otro país.
Se ha casado con Dios. O sea, sí, que para acaso inanimado también se casa con alguien.
Nosotros continuamos en Los Dados aquí en Radio UBA.
¡Los dados!
Bueno, ha llegado el momento. Ese lugar en el programa en el que toca hacer la parte potente, la parte de músculo. Y es que nuestra invitada va a tener el honor de tirar el dado y según la cara que salga, será el tema que nos toque tratar. Puedo escoger cualquiera, los grandes,
eso
los mediados,
los pequeños.
Eso te iba
a decir, que de izquierdas o de derechas.
El de T más 20 del año.
Cántale los dados pequeños, por favor.
Pues mira, el de Warhammer, ¿vale?
Por supuesto que sí.
La Bonoloto.
Vamos a ver.
Verás que se me iba a Cuenca. ¿Ha salido el 4?
El 4,
¿eh? Vaya, el 4. La hora favorita de Pablo. Digo, la cara favorita de Pablo. Digo, la hora del hate.
La hora del café.
Exactamente, la hora del... También, ambas. Bueno, desde aquí, como siempre, quiero agradecer a mis queridísimos contertulios haber aguantado tanto rato hoy. Pablo, muchísimas gracias.
A ti, hombre, por invitarme y no pagarme, como siempre.
Como siempre. Álvaro Nieto, por haberte avanzado un siglo más.
Un día más en la mierda, como siempre.
De nada. Y, por supuesto, a nuestra queridísima invitada, Sofía de la Iglesia. Muchas gracias por aguantar tanto la entrevista como estas noticias tan chorras. Una de ellas falsa.
A vosotros, chicos. Gracias.
A ti, querido oyente, también muchas gracias y recuerda que tienes una cita con nosotros en el próximo programa de Los Dados, aquí en Radio UBA. Ahora os dejamos con...
De nuevo con Alex Leahy y otra canción de su último disco, I Haven't Been Taking Care of Myself.